Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones cuál es el alcance de la codicia y establecimos que fue la incredulidad y su hija la codicia quienes tuvieron un papel estelar en la tentación de nuestros primeros padres. Satanás comenzó preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho? Y Eva creyó a Satanás y no a Dios, por lo tanto la incredulidad hizo su aparición. Y es más, en Génesis capítulo 3, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la codicia. Eva se dejó guiar por el deseo de su corazón y trajo sobre sí y sobre la humanidad un terrible mal que hemos heredado. Todos nacemos ya caídos en pecado. No hay ninguna posibilidad de que nos podamos escapar de esa situación. Todos nacemos con la mancha del pecado sobre nosotros. Es lo que heredamos de nuestros padres. Nuestra naturaleza, por tanto, está corrompida. La codicia actúa de tal manera que produce un efecto devastador en nuestro corazón, alterando el orden, estableciendo otras prioridades. Corrompe la mente, corrompe el corazón, corrompe la voluntad, corrompe absolutamente todo lo que está en el ser humano. Mientras que el amar a Dios implica amarle con el corazón, con la mente y con la voluntad, la codicia nos lleva exactamente a lo contrario. Por lo tanto, vemos que es ahí una fuerza terrible que intenta quitar a Dios de su lugar por todos los medios. Cuando actúan los creyentes, la codicia apaga el celo por Dios, apaga la devoción por Dios, distorsiona nuestras prioridades y sobre todo ahoga nuestro primer amor, porque tenemos otras prioridades en mente a las cuales hay que atender. La codicia nos ha robado el gozo y la paz. Los sentidos engañan al codicioso, porque el codicioso le da valor fundamental a cosas que no tienen ningún valor o que tienen un valor relativo y temporal. Vamos a hacer un test. Cada uno va a hacer un test para sí mismo y va a responder a una serie de preguntas que Richard Baxter, el puritano, hizo hace algunos siglos, pero que siguen siendo pertinentes en el día de hoy. Él decía, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas? Este test nos va a servir para saber si somos codiciosos o no. ¿Qué es lo que más deseas? Como no me tienes que preguntar a mí, ni se lo tienes que decir a ningún hermano, respóndete honestamente en tu corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Vives descontento en tu condición actual, aunque tienes mucho más que el pan diario que necesitas para vivir? Y a pesar de esto, ¿estás descontento? Cuando te despistas un poco y te pones a soñar, ¿a dónde se van tus pensamientos? ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ser rico o sueñas con servir más a Dios? ¿Con qué sueñas? ¿Te ves preocupado por el progreso del Evangelio o más bien tu preocupación es progresar económicamente? ¿Con qué conversaciones disfrutas más? ¿Con temas triviales o contando las aventuras de tu vida o con asuntos de las Escrituras que te fortalezcan y te edifiquen? No solamente con qué disfrutas más, sino cuáles practicas más. ¿Qué te produce más dolor y tristeza? ¿La pérdida de los bienes materiales, que has perdido el trabajo? ¿O la pérdida de tu comunión con Dios? ¿Qué te produce más tristeza? ¿Qué agradeces más, las provisiones materiales o las provisiones que recibes en el día del Señor, cuando te juntas con tus hermanos y tienes un festín? ¿Qué pesa más en tu balanza? ¿Eres más cuidadoso en proveer materialmente a tu familia y poco cuidadoso en proveerla espiritualmente? Pues las respuestas que des a todas estas preguntas van a determinar si eres un codicioso. Este es un asunto muy delicado que conlleva un pecado sumamente sutil, porque la codicia se disfraza. Y a uno le parecería que no es codicioso, pero cuando se expone al espíritu de la Escritura y a las enseñanzas profundas de la Escritura, las cosas cambian considerablemente. Por eso tenemos que ser expuestos a la ley de Dios para saber en qué situación nos encontramos. Porque si la ley no dijera cuáles cosas atentan contra la honra, la gloria de Dios y contra el prójimo, nosotros nos pasaría como a Pablo, que diríamos, si la ley no dijera no codiciarás, yo no era codicioso jamás. Pero la ley, cuando dice no codiciarás, apuntaba a mí. Entonces la ley me acusó y la ley me mató, porque cualquiera que viola uno de los mandamientos es digno de muerte, con lo cual estoy muerto, sin remisión. Así que después de haber estudiado el carácter del mandamiento, como hemos hecho en domingos pasados, vamos a ver en esta mañana la perspectiva que se da en el Nuevo Testamento acerca de la codicia. El Nuevo Testamento considera este pecado tan grave que las personas que son culpables de él no pueden permanecer como miembros de una iglesia, como no podría ser de otra manera si aplicamos lo mismo para el resto de los mandamientos. Por tanto, la acusación de violar este mandamiento es enormemente grave. Pero como es tan sutil transgredir este mandamiento, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar disciplina en este asunto. Pero al igual que ocurre con cualquier otro pecado, el Nuevo Testamento dice que los avaros deben ser expulsados de la congregación. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Hombre, a los fornicarios no los podemos admitir. O avaro. Lo pone al mismo nivel. O idólatra. Lo pone al mismo nivel. O maldiciente. Lo pone al mismo nivel. O borracho. Ese sí, claro. O ladrón, por supuesto. Pero es que a todos los ponen al mismo nivel. Y dice, con el tal, ni aun comáis. Es decir, hasta que no se arrepienta, debe saber que hay una firmeza severa para no aceptarlo en la congregación. Ya hemos visto que la avaricia o la codicia es la idolatría. Y aquí el apóstol dice que ni siquiera debemos comer con quienes se identifican como creyentes, pero que viven bajo este pecado de codicia, de avaricia. En 1 Corintios 6:10 vuelve a repetirlo el apóstol. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, fijaos cómo está equiparando una serie de pecados al mismo nivel que otros, y esto produce que quien practica este tipo de pecados sea desechado completamente de la congregación. El que una persona sea un avaro equivale a ser un idólatra. Está adorando algo que no es el Dios vivo y verdadero. Para un judío no había pecado mayor que el ser idólatra. No había un pecado mayor. Y este es un asunto realmente curioso para que veamos cómo afecta la cultura en nuestro concepto de las Escrituras. Podemos comprobar de qué manera los pecados van cambiando en importancia dependiendo de la sociedad, la cultura y la época en la que vivamos. Por ejemplo, por la influencia de la Iglesia Católica, para nosotros el adulterio es el peor de los pecados. Es el peor de los pecados. Mientras que la idolatría ya se queda al margen. Esto tiene su sentido porque la Iglesia Católica es idólatra en grado superlativo. Entonces, evidentemente, no va a ir en contra de lo que ella misma está practicando y está enseñando a sus fieles y llena los altares de imágenes y provoca que todo el mundo sea idólatra. Pero esto no ocurría con la sociedad judía. Los judíos tenían en la idolatría el mayor de los pecados, porque atentaba directamente contra la primera tabla de la ley de Dios y quitaba a Dios de su lugar de honor y de gloria que únicamente a él le corresponde. Por lo tanto, estableciendo las tablas, los 10 mandamientos en orden de prioridades, es gravísimo atentar contra el nombre de Dios y contra la gloria de Dios, poniendo un ídolo en su lugar y adorando al ídolo y no al Dios que es el creador y señor de todas las cosas. Estos textos declaran que la persona que vive abiertamente en la codicia o en la avaricia manifiesta con su conducta que no es un hijo de Dios, que está adorando otra cosa que no es Dios, que no puede decir soy hijo de Dios, soy creyente, cuando su corazón está en otro sitio que no es la adoración correcta que le debe a Dios. Y este asunto se vuelve aún más grave cuando consideramos el hecho de que en muchas iglesias de hoy se guarda silencio respecto a este pecado, aunque pensándolo bien se guarda silencio respecto a todos los mandamientos de la ley de Dios, porque literalmente se pulverizan los mandamientos. Se buscan mil excusas y mil argumentaciones para que no parezcan los mandamientos tan graves como son, o mejor aún, no predicamos de los mandamientos porque así nos evitamos el tener que enfrentarnos a nuestro espejo y ver realmente cómo somos. En otras supuestas iglesias que se amañan las escrituras para obtener un provecho económico, se predica acerca de la prosperidad económica y de las posesiones terrenales como grandes señales de la bendición de Dios. como si el Evangelio estuviera garantizando que todos aquellos que son hijos de Dios y se someten en obediencia a las Escrituras, sí o sí van a recibir una prosperidad material y una prosperidad económica. Pues resulta que esto no es lo que enseñan las Escrituras. Y las Escrituras precisamente atacan a aquellos que predican tan contundentemente estas cosas. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, muchos seguirán, de los que oyen a este tipo de gente que se aprovechan de las congregaciones para sus propósitos perversos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando vemos los ejemplos y los testimonios de cómo muchos, llamándose creyente, actúan en este mundo, evidentemente eso provoca que el Evangelio sea blasfemado. Y cuando nosotros digamos que somos cristianos, van a decir, ¿tú eres igual que aquel que está haciendo estas y tales y otras tales cosas? Y sigue diciendo Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, os estarán engañando para obtener de vosotros hasta la médula espinal si se les pone a mano. Comentando este texto, dice Kistemaker, ¿qué es lo que impulsa a estos falsos maestros? ¿Qué es lo que les lleva por avaricia a coger todas estas cosas? Pues les impulsa la codicia, el décimo mandamiento. Tienen interés, dice Kistemaker, tienen interés en el dinero que los cristianos tienen. Cuando logran su propósito, descubren que la codicia los mueve a obtener más. La codicia engendra codicia. Los falsos maestros, dice Pedro, son expertos en la avaricia. En sus epístolas, Pablo advierte contra este pecado. Él identifica la avaricia con la idolatría. La gente que ha caído en el pecado de la avaricia se excluye a sí misma del reino de Dios porque han cortado el vínculo entre Dios y la criatura. Adoran al dinero, pero no adoran a Dios. Adoran al dinero. Los falsos maestros, advierte Pedro a sus lectores, se aprovecharán de vosotros con relatos inventados por ellos. Estos entran en la comunidad cristiana con historias inventadas que los creyentes ingenuos aceptan como evangelio. Por lo tanto, tenemos que ser exigentes con la predicación que nos es expuesta desde el púlpito. Tenemos que ser exigentes con que se ciña al espíritu de la Escritura, a la confesión de fe y al testimonio que tenemos también en nuestras iglesias hermanas de que estamos andando conforme a la verdad. Que no viene aquí alguien solo y por su cuenta y riesgo empieza a inventar historias que la saca de su mente y con esto embauca a los ingenuos. Sino que tenemos que ser exigentes, muy exigentes con la palabra de Dios, porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida, con la muerte. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate. Margínalos. Aléjate. Muchas iglesias se callan respecto a los pecados de los miembros porque no quieren perder su ayuda económica. Es decir, si el pastor recibe su salario de los miembros y hay pecados que corregir y tiene la advertencia de algunos de ellos de que si les corrigen en esos pecados no van a ofender, fijaos qué chantaje tan perverso se le está haciendo la palabra de Dios. Pero es que esto ocurre. También es cierto que hay muchos ministros, entre comillas, lo de ministros, que ingresaron en el ministerio, que se nombraron a sí mismos, y lo hicieron por motivos económicos o por motivos de posición social. Muchos de ellos, como bastantes de vosotros sabéis, son simples charlatanes religiosos y personas que se toman el ministerio como una fuente de ganancia deshonesta o para satisfacer su ego o para darse gloria y alabanza a sí mismos. Por lo tanto, tenemos que saber discernir cuando se nos está hablando de charlatanerías para perder el tiempo y embaucar a los ingenuos, de cuando se nos habla la palabra de Dios y sabemos qué es lo que nos dice y cómo tenemos que actuar. ¿En qué medida podemos buscar la prosperidad en este mundo que muchas iglesias y muchas personas intentan convencer a los creyentes? La respuesta a esta pregunta está en 3 de Juan, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Que prospere tu alma. Podemos buscar la prosperidad en este mundo en la medida en que prospere nuestra alma, pero no podemos pensar que vamos a tener todas las bendiciones y todo el beneplácito de Dios para todas nuestras cosas cuando nosotros estamos bastante alejados de Dios. Es decir, la carta a los Reyes Magos, pero es que Dios no es un rey mago, que le escribo mi carta porque he sido bueno y entonces me tiene que dar estas cosas que yo le estoy pidiendo. Porque para empezar no somos buenos. Y para seguir todo lo que tenemos es una dádiva y una misericordia de Dios. Por lo tanto, tenemos que ajustar nuestra mente a la mente de Dios, nuestro corazón al corazón de las Escrituras. Y como dice el texto bíblico, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Lo demás vendrá. Pero pongamos primero lo primero. Si la misma medida en la que nuestra alma prospera espiritualmente fuera la medida de nuestra prosperidad económica, estaríamos arruinados muchos de nosotros. Si la misma medida en la que nuestra alma prospera espiritualmente fuese también la misma medida en la que prosperamos económicamente, muchos de nosotros estaríamos en bancarrota. Y si el bienestar de nuestra alma correspondiera a nuestra salud física, muchos estaríamos muy enfermos y otros literalmente muertos. Hermanos, estamos hablando de asuntos de enorme trascendencia, de la vida y de la muerte. Debemos dar gracias a Dios de que no existe un paralelo exacto entre nuestra condición espiritual y nuestra condición física en este mundo, porque saldríamos perdiendo. ¿Cuál es el empeño que ponemos en atender a nuestro cuerpo? Fijaos las horas que le dedicamos al día a nuestro cuerpo. Nos duchamos, comemos, nos ponemos cremitas, nos hacemos de todo. ¿Cuánto utilizamos para nuestra alma? Mañana, que tengo tiempo, hoy no. ¿Alguno de vosotros se ha olvidado algún día de comer? Anda, se me ha pasado el día, bueno, o sea, que se me ha pasado toda la semana y ni me he acordado de comer. ¿Alguno de vosotros se ha olvidado alguna vez de leer las Escrituras y orar? ¿A qué nos expone el que podamos congregarnos y el poder ser expuestos a la palabra de Dios? A recordar algunos principios que van a ser útiles para nuestra vida. Tenemos que alentarnos, tenemos que usar los medios de gracia y tenemos que mantener firme nuestra posición y elección en medio de un mundo que va a usar todas sus armas para alejarnos de Dios y de su palabra. Va a usar todo lo que esté a su alcance para alejarnos. Y nos va a dar excusas, todo excusas. Ahora, de comer no nos olvidamos. Pero de las cosas de Dios, cualquier excusa es buena. Cristo dijo que una persona podía ganar todo el mundo y no le serviría de nada si pierde su alma. Y decíamos la semana pasada que no es un pecado ser rico, el pecado es querer ser rico. Por lo tanto, no es pecado ser rico, pero tampoco podemos considerar que el que es pobre es una persona virtuosa, porque esto no funciona de esta manera. El que es pobre no es santo y el que es rico no es pecador. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas ricas y de personas pobres. Y cuando son temerosos de Dios, los dos evitaron la codicia. ¿Cómo lo hicieron? Buscando primeramente y sobre todas las cosas la prosperidad de su alma, sometiéndose a la disciplina de mantener una continua y constante atención a la palabra de Dios con el propósito de ser edificados en la fe y de aplicar las enseñanzas a mi vida particular. ¿Qué es lo que aprendo y cómo lo voy a aplicar? ¿Qué aprendo y cómo lo aplico? ¿Qué aprendo y cómo lo aplico? Este es el sistema. No es pecado nacer pobre, no es pecado nacer rico. No es pecado el no heredar nada de nuestros padres, no es pecado el trabajar con nuestras manos para ganar el pan cotidiano. Y tampoco es pecado tener grandes fortunas y muchas posesiones materiales, eso no es pecado. El pecado es dónde está nuestro corazón. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios por lo que nos ha dado. Somos administradores de su gracia multiforme, de todo lo que nos ha dado. Sea poco o sea mucho, da igual, somos administradores. Y tenemos que dar cuenta del uso que le hemos dado a todo cuanto Él ha puesto delante de nosotros. Nuestras ventajas, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras posesiones, todo nos ha sido dado por Dios para usarlo en el provecho de su reino. Esto significa que no podemos quedarnos lo que no nos corresponde, ni tampoco podemos dar lo que no estamos obligados a dar. Tenemos que usar el discernimiento para que no venga un embaucador y nos deje arruinados, y tampoco para que digamos esto es mío y no lo comparto con nadie. Tenemos que usar el discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no y cómo tenemos que actuar en todas estas cosas, porque en muchas ocasiones se cometen pecados por exceso y por defecto. Hay personas, como sabes, que se acercan a la iglesia con el propósito de obtener cosas. Es que la iglesia está para dar, claro. Y vienen aquí a por el kilo de arroz, a por el kilo de no sé qué, a por la paletilla, a por el jamón y más lo que salga. Pero nosotros tenemos que decir, como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El mensaje del Evangelio, la salvación. La palabra de Dios edifica en la fe a las personas para que aprendan a pensar, para que aprendan a trabajar, para que aprendan a usar sus capacidades, para que aprendan a organizarse económicamente en su vida y que no les falte, para que aprendan a ser prudentes. Ese es el propósito que tenemos como iglesia, equipar al hombre para toda buena obra. Y esto se hace mediante la predicación del Evangelio. Es mucho más vistoso el que la iglesia dé dinero. Pero si la iglesia fuese a dar dinero, todas las iglesias estarían llenas a reventar. Porque claro, imaginaos. Pero esa no es su labor, salvo en casos de gran necesidad y siempre para la familia de la fe. Queda reducido a un ámbito muy concreto de la familia. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar la codicia? Que es a lo que nos lleva este mandamiento. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para evitar la codicia? En primer lugar, decíamos la semana pasada que esta es una batalla que se gana o se pierde en el campo de la fe. Es un tema de fe, como el resto de los mandamientos. Es un tema de fe. Normalmente la raíz de la codicia es la desconfianza en la providencia de Dios. Como no me fío de Dios, tengo que poner otros medios. La fe nos conduce a buscar todo en Dios. La codicia nos conduce a buscar todo en nosotros mismos, en el yo. Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de Dios y que todo lo que pudiéramos desear se encuentra en Dios, entonces la codicia ya no será una tentación para nosotros, porque tenemos que buscar a Dios y esperar en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, pero esperando en Dios. La fe nos conduce a querer y a valorar las cosas espirituales y eternas. La codicia nos lleva a querer y a valorar las cosas temporales. Necesitamos tocar cosas y aquello que tocamos se convierte en nuestro ídolo. Por lo tanto, es idolatría. Frecuentemente la causa de la codicia viene como resultado de la ingratitud. Es que yo no me conformo con lo que Dios me ha dado. Y empiezo a quejarme contra Dios porque en su providencia me ha puesto en tal o cual situación. No estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos ni satisfechos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Con lo cual, ese pecado de ingratitud empieza a desembocar en una actitud codiciosa que quita a Dios de su lugar para poner la codicia en ese lugar a la cual nos vamos a arrodillar y a quien le vamos a dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo lo que esté al alcance de nuestra mano. La fe, en cambio, nos conduce a reconocer que nuestras bendiciones y privilegios más grandes son espirituales. Pero para esto tenemos que tener la vista mirando donde tiene que mirar, los ojos de la fe. La fe nos conduce a valorar las cosas espirituales en lugar de las cosas materiales. La codicia nos lleva a valorar por encima de todo las cosas terrenales. Por eso Pablo en Colosenses 3 dice que debemos poner nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la fe nos enseña a mirar a las cosas de arriba. En segundo lugar, una forma para evitar la codicia es el contentarnos con lo que tenemos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es contrario a decir, no voy a trabajar. No, trabaja en lo que tengas que trabajar, pon ahí tu esfuerzo y tu empeño, tus capacidades y tus talentos, pero no dejes que la codicia te robe en el corazón el lugar que le corresponde a Dios. En Filipenses 4:11, que es el texto que leíamos, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y el apóstol aquí está enfatizando que la felicidad y el contentamiento del creyente no dependen de cuánto dinero tiene en el banco, no depende de cuántas casas tiene, no depende de cuál es su posición en el trabajo o qué gran trabajo tiene. Y fijaos que el apóstol, cuando está escribiendo esta carta, estaba preso en Roma. Y él está mostrando un espíritu de contentamiento y de agradecimiento a Dios por todo lo que le da. Y estaba preso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado presos? Con las manos y los pies en grilletes y metidos en una mazmorra maloliente y putrefacta. Y él allí está dando gracias a Dios. El contentamiento es algo que tenemos que aprender. Y lo aprendemos sufriendo. Cuando estamos contentos con lo que tenemos, no vamos a codiciar. no vamos a codiciar lo que los otros tienen. Y vamos a decir, guau, ese tiene un coche mejor que yo, yo lo quiero. Ese tiene una casa mejor que yo. Ese tiene unas capacidades mejor que las mías. El otro tiene... Pero mírate a ti. Si tú también puedes ser ejemplo y testimonio para otros hermanos donde puedan ver una vida de piedad a la cual imitar. La Escritura nos enseña que la base del contentamiento cristiano descansa en la soberanía de Dios. Esta es nuestra doctrina por la que empezamos, la soberanía de Dios. Cómo Dios controla, gobierna y dirige todos los acontecimientos. Los creyentes podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios es soberano, que absolutamente nada se escapa de su control, que nada pasa por casualidad, que nada viene del azar, sino que todo está dirigido y gobernado por su mano. En su soberanía y en su amor infinito, Dios ha colocado a cada uno de nosotros en el sitio más apropiado para nuestro bienestar espiritual. Evidentemente a nosotros nos gustaría estar en otros lugares y con otro tipo de asuntos. Pero preguntarle a vuestros hijos si les gustaría estar donde están y con lo que tienen. Y os dirán, no, yo quiero esto, lo otro, y empiezan a pedir sin parar. Y a veces eso es una conducta infantil. Lo más increíble es que nosotros tengamos esa conducta infantil en lo que respecta a las cosas del reino de Cristo. Ya somos maduros. ¿Por qué tenemos esas conductas infantiles que son propias de niños de 6 años? Pero nosotros ya, algunos hemos pasado de los 20. Algunos. Si Dios no nos ha dado mucha prosperidad, es porque sabe que esa situación sería peligrosa para nosotros a nivel espiritual. ¿Cómo podríamos desenvolvernos con riquezas? Porque eso tiene muchísimo peligro. ¿Cómo podríamos desenvolvernos con riquezas? Pero todavía hay más. Cada creyente sabe que no merece nada y que Dios no le debe nada. Y que en realidad nosotros debemos tener para con Dios una deuda infinita de amor y de gratitud. ¿Y cuántas veces exponemos esto delante de Él? ¿Cuántas veces le damos gracias por todo lo que nos da? Vamos a hacer la cuenta de todo lo que nos da. Vamos a poner en una hoja todo lo que nos da. Y nos percataremos que nadamos en la abundancia. Con todo lo que recibimos de Dios. ¿A qué nos lleva la codicia? No a ver las cosas que Dios nos da, sino lo que a nosotros nos gustaría tener. Pero es que si hiciéramos una lista de todo lo que a nosotros nos gustaría tener y al año siguiente lo tuviéramos, estaríamos insatisfechos porque querríamos 7 veces más. Y si tuviéramos 7 veces más, también estaríamos insatisfechos porque esas cosas no llenan el alma, no llenan el corazón, no nos satisfacen. Nosotros cuando nos ponemos a comer, no nos comemos una piedra, nos comemos un filete, porque si nos comemos una piedra, no alimenta, nos vamos a morir. Pero un filete sí. En tercer lugar, para evitar la codicia, debemos practicar la autonegación. Debemos practicar la disciplina. No debemos pensar que siempre merecemos más y mejores cosas, porque es que yo soy muy importante, entonces merezco mucho más. Debemos aprender a disciplinar nuestro corazón y a estar contentos por tener las cosas que nos son necesarias, que tenemos todo lo que necesitamos. ¿A alguno de vosotros le falta hoy para comer? ¿Alguno de vosotros tiene problemas para poner la lavadora, para apagar la luz? ¿Tiene problemas de este tipo de cosas? Ninguno tenemos este tipo de problemas. Evidentemente nos gustaría tener muchas más cosas. Pero vamos a analizar todo lo que tenemos, como decíamos antes. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta en cuanto a la educación de nuestros hijos. Si les damos todas sus peticiones, y como son baratas las cosas, las podemos dar, les estamos convirtiendo en niños caprichosos y consentidos. Todo lo que quieren lo tienen. Claro, es que es muy barato. Y cuando sean las cosas caras, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos pecados les vas a cargar a ellos? ¿Cuánta codicia le vas a poner? Que ahora, como se las puedes pagar, pueden desarrollar su codicia al máximo. Y luego, cuando no puedan pagarse las cosas, ¿qué va a pasar en su corazón? ¿No vas a traer amargura a su corazón? ¿No vas a traer frustración a su corazón? ¿No vas a traer descontento a su corazón? ¿No va a renegar de la providencia de Dios para con él porque no puede tener todas las cosas que antes sí podía tener? Pero esto es algo que también ocurre con nosotros. Debemos limitar nuestros caprichos o estaremos alimentando la codicia. Vivimos en una sociedad que tiene este pecado arraigado en el corazón y además que se usan todos los métodos imaginables para intentar satisfacer y fomentar la codicia, porque realmente esto está en el corazón del hombre tan llanamente expuesto, que es lo que utilizan las marcas para aprovecharse de esta situación. El anuncio de una de una marca que todos conocéis. La avaricia me vicia a comprar. Hay que fomentar la avaricia, porque esto, qué bien comprar los últimos elementos electrónicos. Comprar, comprar, comprar. Cuanto más nos dejemos llevar por la codicia, más vamos a alimentar ese monstruo interior que nos dominará y que nos hará caer de rodillas delante de él, marginando y quitando de su lugar al único Dios vivo y verdadero. Y nos quitará nuestro deleite en Dios, porque estaremos buscando el deleite en las cosas materiales. Eso es la codicia. En cuarto lugar, debemos estar siempre agradecidos. Y esto significa que debemos practicar las acciones de gracias de forma cotidiana, recordándonos que tenemos más de lo que merecemos. Lo tenemos que recordar, lo tenemos que traer a nuestra mente. Todas las bendiciones de Dios. Cuéntalas, todas las bendiciones de Dios. Cuéntalas. Tendemos a enumerar la que según nuestra codicia nos falta. Pero vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Vamos a enumerar las que tenemos. Muchas personas tienen gran cantidad de posesiones materiales, pero no las disfrutan. ¿Por qué no las disfrutan? ¿Por qué muchos de los que tienen grandísimas posesiones materiales acaban suicidándose? Si tienen tanta abundancia, supuestamente deberían ser muy felices, pero acaban en el suicidio. La respuesta es que solamente la bendición de Dios puede capacitarnos para disfrutar realmente de lo que tenemos. En quinto lugar, en tiempos de prosperidad, siempre debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para el beneficio de quién o de qué me ha prosperado Dios? ¿Me ha prosperado para mí? ¿Para mí? ¿Yo? ¿Mí? ¿O me ha prosperado para que también sea útil en su reino? ¿Cuánto de lo que Dios me da revierte en su obra? ¿Cuánto? Y no me refiero solamente al dinero, sino al tiempo. Tengo un buen trabajo, me permite tiempo libre. ¿Cuánto de este tiempo libre dedico a las cosas del reino de Cristo? ¿Cuánto uso para las cosas que son necesarias para el bien de su pueblo? ¿Cuánto uso para las cosas que son necesarias para la gloria de su nombre? Porque la obra de Dios requiere muchos dones y la participación de todos. No tendré el don de predicar, pero el Señor ha repartido sus dones como Él quiso. Ahora, el don que a mí me ha dado, aunque sea muy pequeñito, ¿lo uso? No, es que como no soy pastor, no tengo nada que hacer. Pues te estás equivocando por completo. En sexto lugar, siempre tenemos que guardar en mente que solamente Dios nos puede dar la prosperidad santificada. Es decir, aquella prosperidad que redunda en beneficio de mi santidad personal. Solamente Dios puede abundar y darme prosperidad espiritual. Este mandamiento nos lleva a que no tengamos pensamientos que nos lleven a causar daño a nuestro prójimo, a que no deseemos el bien del prójimo, ni sus posesiones, ni sus capacidades. Así, en esta segunda tabla de la ley se nos enseñan nuestras obligaciones respecto al prójimo y cómo debemos conducirnos respecto al prójimo. En séptimo y último lugar, con todo lo que estamos viendo sobre la ley, llegamos a la conclusión de que la ley es un medio de gracia. La ley es un medio de gracia que es usado para que sepamos cuál es la norma de vida que agrada a Dios. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Aquí tenemos los 10 mandamientos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Esto es lo que necesita cualquier país para vivir en paz. Pero a la vez también la ley nos muestra nuestra incapacidad para poder cumplirla en todos los ámbitos en los que se desarrolla. Somos incapaces de cumplirla, de hecho y de espíritu. Es imposible que podamos asumir todas sus demandas. Pero lo que es imposible para el hombre, que es poder presentarse delante de Dios con sus obras de justicia y decir, mira todo lo que he hecho, como aquel joven que se presentó delante del Señor, maestro, bueno, he cumplido toda la ley, ¿qué más me falta? Lo que nos presenta la ley es que es imposible que podamos presentarnos con nuestras obras de justicia delante de Dios. Imposible. Sin embargo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él nos muestra también su gracia al hacerse hombre, siendo el Dios eterno, ante quien los ángeles cubren sus rostros, cómo toman nuestro lugar delante de la ley, cómo asume sus demandas, cómo paga el precio de nuestra transgresión, cómo nos imputa su perfecta justicia. Esto es lo que hace Cristo, en nuestro nombre delante de la ley, una ley que nos condena. Cristo es justicia nuestra, se pone delante de la ley y asume nuestras culpas. De modo que lo que para nosotros era imposible, Dios lo hace posible mediante la muerte de Cristo. Es una obra de Dios de principio a fin. Dios envía a su Hijo para morir por su pueblo. Cristo muere por su pueblo. El Espíritu Santo levanta de los muertos a aquellos por quienes Cristo murió. Y se cierra la obra de redención. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién te puede separar del amor de Dios si Cristo ha muerto por ti, si has sido llamado por el Espíritu de Dios a la salvación? Ahora, si hemos sido llamados por Dios, esto se ve. Si nosotros somos seres humanos, resulta que respiramos. No tenemos tráqueas y vivimos debajo del agua. No, 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 no. Hay unas evidencias que manifiestan que somos seres humanos. Nuestro aspecto físico, nuestra conducta, que podemos hablar, que podemos pensar, que utilizamos herramientas para movernos y hacer cosas. Es decir, hay una evidencia de que somos seres humanos. ¿Cuál es la evidencia de que somos cristianos? ¿Solamente que decimos somos cristianos y ya está? La pregunta que debemos hacernos para que nuestras mentes y corazones estén en su sitio es, ¿estamos satisfechos en Dios? Porque eso va a marcar si somos cristianos o estamos pensando en otra cosa. ¿Dónde estamos buscando la satisfacción del alma? ¿Dónde? ¿Con qué estamos buscando llenar el vacío que siempre existe en el alma? ¿Dónde estamos buscando? ¿En qué fuentes estamos buscando? ¿Somos conscientes de la gran realidad que nos muestra la ley de Dios y sus consecuencias para nosotros? ¿O simplemente es un escrito más que está ahí que no nos afecta en absoluto? Además, es que ni nos importa. ¿Disfrutamos de tener a Dios? ¿Disfrutamos? Dice David, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No deberíamos venir como David también pidiéndole a Dios que nos diese este corazón de agradecimiento y de gratitud por disfrutar de tantas cosas buenas como nos da? ¿De poder mantener la comunión con nuestro Dios? Porque si lo hacemos, si realmente somos creyentes y lo hacemos, esto nos va a dar paz. Nos va a evitar caer en las garras de la codicia y va a llenar nuestro corazón de agradecimiento a Dios por sus muchas bendiciones. Nos va a dar paz y nos va a dar gozo y vamos a poder disfrutar de Dios y con Dios en este mundo. Así que esperamos que este sea el sentir de nuestros corazones. Vamos a terminar en oración.